es resistir. Lo decimos cada semana acá en el Todo por la Tarde, la Nuevo Mundo, gracias a nuestros amigos y amigas de Bibliotank, que nos traen como siempre sus promociones para pasar un invierno al calor de las letras. Ya saludamos a Coque Lector, está con nosotros Jorge Salas, quien por supuesto es parte fundamental de todo el proyecto de Bibliotank. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Hola, Richard, buenas tardes a todos quienes nos escuchan también en la Radio Nuevo Mundo y en este programa Todo por la Tarde. Aquí estamos con el frío por fin que llegó con todo y un temblorcito de regalo.
Así es, un temblorcito que quizás sea un adelanto de las lluvias. Dicen que mañana podría haber chubascos ya. Harto de menos se están echando las lluvias, ¿sabes? Lo que da cuenta, digamos, de cómo han cambiado los tiempos. Antes ya por estas épocas teníamos harta lluviecita.
Sí, por harta agua. O sea, el cambio climático, a quien crea que no existe, como tú dices, para el 22 de junio creo que ha llovido solo un día desde que comenzó el otoño, y en Santiago al menos. Entonces está como bien complicado. Esto está peor que el debate de anoche.
Claro, estamos en tiempos de debates presidenciales también. ¿No te ha llamado Joaquín Lavín? No te han llamado. ¿Cómo era la cosa que Joaquín Lavín iba a impedir que los jóvenes
fumaran marihuana? Sí, porque Lavín es un coach ahí motivacional, claramente, que cualquier joven que lo escuche dejará de consumir la marihuana en cualquiera de sus estilos. No, es increíble. Uno lo tira para la risa, pero te demuestra un poco el nivel que tiene la derecha, como que no termina de hacer el análisis por completo de lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019 y que nos tiene un poquito entrampados. O sea, me sorprendía la frivolidad con la cual hablaba Lavín, para mí el más débil del debate, lo mismo Sichel, y que Brioni, tanto como el ex carabinero, fueron un poco más decentes dentro de lo que se puede decir de la derecha, pero totalmente alejados de lo que ocurre y creyendo que sin hacer un análisis, un mea culpa de cómo está su situación política. Fue una hora y media de casi stand-up comedy, llegué a un punto.
Bueno, esperemos, Jorge, que hoy el nivel esté mejor. Recordemos que esta noche van a debatir Daniel Jadue y Gabriel Boric, ¿no es cierto?, también en televisión a eso de las 10:30.
Sí, a las 10:30 están ahí ambos por el Pacto de Apruebo de Dignidad, y ojalá que, a diferencia de lo que ocurrió anoche, nos enteremos de propuestas reales y políticas y profundas de una transformación real como la que está ofreciendo tanto Daniel Jadue como Gabriel Boric, y que tienen esos matices, que son matices de diferencia, pero que apuntan a un mismo proyecto. Espero, al menos, esa es la conclusión que me gustaría ver hoy esta noche. De todas formas, ojalá aprendamos la izquierda en general a no volver a ir tan divididos. Está la lista del pueblo, que se está viendo la posibilidad de sacar un candidato presidencial, y ya serían tres candidaturas que dividirían el centro izquierda. Entonces ahí va también a estar ojo, y ojalá poder mancomunar todos los esfuerzos posibles para ir logrando y ir transformando este país, y por qué no decirlo también, el modelo neoliberal, que no exista más.
Así es de esperar también que cada vez se avance más en propuestas en términos culturales, ¿no es cierto? La lectura tiene que ir apareciendo allí también como una clave para que caminemos hacia un buen desarrollo, ¿no es cierto? Así es que por eso, exacto, hoy hablamos también del tema de la lectura, ¿no es cierto? La cultura, Jorge, me imagino para ustedes es importantísimo que esté en algún programa de gobierno.
Exacto, es que es lo que pasó cuando Daniel Jadue lanza su programa y la derecha sale histérica a criticarlo, y es porque, como tú dices, como no le prestan atención a la cultura, no saben leer derechamente, o si leen puntos que ellos mismos interpretan de manera absolutista. Y como tú dices, hay que estar viendo el programa de artes y cultura, que ha sido la más afectada a raíz de esta pandemia, de cómo se va a proyectar, y también pensar en que si no fuera por la arte y la cultura, esta pandemia hubiese sido un poco más difícil de lo que ya es, sin contar obviamente que hay mucha gente que está pasándola muy mal, y que a veces la cultura les puede ayudar a salir un poco de eso. Nos puede molestar o no, o nos puede parecer irónico, pero la Copa América vino un poco también a aliviar eso. Cuánta gente se ha unado detrás del fútbol para un poco apaciguar lo que está ocurriendo. Entonces, también ahí está la manía que hay con el nuevo delantero chileno, el Benetton, y que explica un poco eso. Imagínense eso extrapolado a la cultura, desde que ojalá desde las obras de teatro hasta los clubes de lectura, que como Bibliotán se llevan adelante, sirvan también para amilanar un poco estos dolores que se están viviendo.
Muy bien, vamos entonces a los clubes. Vamos a leer Es Resistir este jueves, ya es 24 de junio, y a las 19:30 horas hay encuentro, ¿no? Con Maibo Suárez. Sí, cuarta versión del laboratorio, cuéntanos sobre aquello.
Sí, partimos con la cuarta versión del laboratorio de escritura creativa de la gran Maibo Suárez, como tú dices, autora de la novela Sara, con el editor Kimber, y también de dos libros de cuentos ya publicados, Lo que no bailamos y Ambiente familiar, que recibió increíbles críticas. Y parte este jueves a las 7:30 de la tarde. Ahí quedan algunos cupos para la gente que quiere seguir y soltar la pluma o aprender a escribir o aprender a cerrar la historia. Ahí con una escritora que se está consagrando las letras nacionales, van a poder aprender desde las técnicas más básicas hasta la construcción de esa novela que siempre has tenido en la cabeza. El jueves 24 de junio, desde las 7:30, comienza el laboratorio de escritura creativa.
Pero ideal, eso no es entonces, todo. Jorge, para la gente que está escribiendo, que está intentando con cuentos, con novelas, pueden recibir claves relevantes de ella.
Exacto, desde la construcción de las voces de los personajes hasta la creación de atmósfera, pasando por el conflicto que tú quieres desarrollar o contar, tanto en un relato, cuento o en una novela que quieras escribir. Y eso no es todo, porque si bien ahí vas soltando la pluma, también para soltar la pluma, como decía Stephen King, hay que leer mucho. Y en Biblioteca nos especializamos en clubes de lectura. Y este viernes 25 vuelve nuestro increíble club de distopías para conversar de una terrible distopía, Los Testamentos, de la escritora Margaret Atwood, que es la segunda parte del cuento de la criada, donde nos vamos a adentrar ahora en seguir a tres personajes que vimos en su primera entrega y que se empiezan a desarrollar una historia en paralelo en torno a lo que sucedió en el cuento de la criada. Los Testamentos de la escritora Margaret, vamos a conversar este viernes 25 de junio a las 7:30 de la tarde en el club de distopía. Pero continuamos el sábado, que viene recargado para Bibliotán. Es un sábado muy importante en donde confluye lo que más nos gusta y el mes del orgullo. El sábado 26 de junio, desde las 11 de la mañana, vuelve nuestro tercer encuentro del Club de Desayuno de Poesías para hablar del poemario Historia de la Leche, de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, que es una revisión de un mito bíblico en clave feminista y en clave latinoamericana. Y después nos vamos a juntar con ella, ¿ah?, para que quieras a conversar de este poemario. Y después, a las 4 de la tarde, vamos con nuestro tercer taller autoinclusivo. ¿Qué son estos talleres inclusivos? Que duran solo una horita y te enseñamos a hacer cuestiones básicas en la mediación de lectura. Esta vez vamos a hablar un poco del panorama de la literatura chilena reciente, de los últimos 15, 20 años, qué autores están escribiendo, autoras, qué editoriales hay, cómo se puede armar un club de lectura con esas autores y autores nacionales, ¿ya? Y para terminar, un sábado cargado de actividades, a las 5:30 comienza nuestro cuarto conversatorio de literatura y política y tenemos unas invitadas increíbles. Tenemos a Lorena Amaro, alcaldesa electa de Melipilla, que comienza el día lunes su trabajo como alcaldesa. También tenemos a Constanza Valdés, de Abofem, y es candidata constituyente, y J. Elmes, un escritor trans, no binario y activista, que vamos a estar hablando de transfeminismo y de la representación de la comunidad en los distintos proyectos culturales que hay y en la política también.
Genial, ¿no? Jorge, tremenda. Sí, tremenda semana la que se viene ya con todas estas actividades, el día sábado muy potente, ¿no es cierto? Esa visión política también de la lectura, de la literatura, es algo muy necesario y que de pronto no está tan desarrollado, Jorge, en el país, ¿no es cierto? ¿Cómo vincular la actividad que hace Bibliotank con la actividad de política, ¿no es cierto? Por ello es importante. Además, el tipo de autoridades que ustedes invitan, el tipo de liderazgo que ustedes invitan, que dicen mucho también respecto a quienes hoy están llegando al poder a partir de todo lo que ha significado la revuelta popular, ¿no es cierto?
Exacto. Una de las pocas cosas rescatables que hubo en el debate de anoche es que se coincidieron en que hay un nuevo ciclo de la política. Y ese nuevo ciclo de la política establece, como tú dices, nuevos liderazgos y nuevas formas de poder. Y esas nuevas formas de poder se están expresando hoy en día, como tú lo dices, en la alcaldesa Lorena Amaro, en Constanza Valdés y en J. Elmes, en donde se empieza a verificar y a vislumbrar todo este cambio que empezó el 18 de octubre del 2019, en donde el pueblo, la clase obrera también, empiezan a querer un protagonismo no tan solo ya en las calles, sino que también en su representatividad, lo que va a pasar ahora el 4 de julio con la Asamblea Constituyente que da inicio, donde se va a establecer una nueva constitución y una y una nueva forma de regirnos, ojalá por los próximos 30, 50 años. Y eso, ligado, como tú dices, a entenderlo desde una perspectiva en que sepamos leer lo que estamos viviendo, sepamos leer lo que se viene, es 100% ligado a este proyecto que es tan lindo, que es Bibliotán, y por eso nuestro conversatorio de literatura y política es estar siempre ahí vinculándose y transponiéndose, porque todos los escritores y escritoras siempre escriben desde una posición, independiente que escriban de ficción, que escriban ensayo, que escriban poesía, siempre escriben desde una posición, y a veces es rico descubrir eso a través de la conversación literaria.
Me quedé pensando también, Jorge, en otras de las propuestas de esta semana, Margaret Atwood, ¿no? Quien está detrás, sí, de la escritura del cuento de la criada, a propósito de lo que mencionabas también de aprender a construir personajes y atmósferas. Qué tremendo ese texto, que bueno, luego lo vimos en una serie, ¿no? En cuanto a creación de atmósfera, todo tan misterioso, todo tan gris, tan cerrado, tan conservador. Hay allí también un tremendo talento del cual todos y todas podemos seguir aprendiendo.
Exacto, y Margaret Atwood, como tú dices, creó una distopía en el cuento de la criada que lamentablemente no es tan distopía. O sea, lo increíble de ese texto es que cómo se fueron, y los que han visto la serie también, cómo se fueron aunando ciertos puntos para llegar a esta perspectiva de las criadas y de que la mujer se vea tan subyugada en una sociedad futura. Y vamos a leer esta segunda parte, estamos leyendo esta segunda parte para conversarla este viernes 25, que son los testamentos, como lo decía en un inicio, y que nos lleva y nos conlleva a pensar de cómo podemos evitar avanzar hacia eso. Vuelvo al debate de anoche, porque me encanta esto de estar siempre ligándolo con el último acontecer, de cómo anoche ninguno de los candidatos de los que estuvo presente en el debate de Chile Vamos desechó o le puso un freno a tener una posible coalición política con el Partido Republicano de la ultraderecha. Ninguno, sí. Ninguno de los cuatro dijo no, nos vamos a negociar con ellos. Siempre hablaron de ampliar un amplio margen, de estar siempre dispuesto a llegar a distintas convergencias. O sea, le están abriendo la puerta a un ultraderechista que habla de que no existen las mujeres trans ni los hombres trans, de un ultraderechista que dice que los bienes de salud, que dice que la salud y la educación siguen siendo bienes y hay que profundizar ello, y para qué decir de esta constituyente electa que habla y trata de flaites a la gente que no piensa como ella. Entonces, cuando te establecen esos marcos que pueden parecer, como los plantea Margaret Atwood, muy futuristas, podemos ver pequeños chispazos de lo que ocurre. ¿Para qué decir lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro, este ultraderechista que ya se le está acusando de genocidio con más de las 500.000 muertes producto de su mal manejo de la pandemia y que sigue convocando a que no se use mascarilla, a que se abran los comercios, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, distopía nos permite hoy en día tanto conversar de literatura como también tratar de evitar esas distopías en las cuales nos sumergen distintas escritoras y escritores.
Así es, o sea, vemos, leemos el cuento de la criada, pero claro, se nos presenta como algo fantasioso, distópico, de un futuro muy lejano, y nos preguntamos verdaderamente qué tan lejos estamos de aquello. Es interesante siempre ir leyendo este tipo de literatura también en ese diálogo con nuestro presente, por eso es tan atractivo también ese género. Así es que, bien, revisar entonces las redes sociales, el Instagram de Bibliotank, también bibliotank.cl, Jorge, porque allí tendrán todo el detalle de el momento, las maneras de conectarse con lo que hoy nos ofreces.
Exacto, y con los horarios, lo que se está leyendo también, y si te interesa algún otro club. Y recuerda siempre que tenemos cupones de descuentos para que no te quedes fuera. Cupón Leer a Resistir, que te da un 50% de descuento, y si y entendemos la situación que estamos atravesando a nivel nacional e internacional, un cupón de Leer y Compartir, donde puedes tener un descuento del 100% en algunas de nuestras actividades. Entonces, para que no te quedes fuera, si te entusiasma la lectura o empezar a conocer este ambiente, no te quedes fuera de Bibliotank.
Genial, Jorge, vamos a ir con música entonces y luego volvemos con el bello género de la poesía, ¿no?
Sí.
Buenísimo, vamos a escuchar entonces a Conejo, esto es Barcelona, acá en la Nuevo Mundo. Thank you. hacemos. Leer es resistir con Bibliotank en esta jornada, como todas las semanas. Ya nos encontramos con Jorge Salas para hablar a continuación de un libro bellísimo. Me encanta cuando nos aproximamos a el mundo de la poesía, Jorge. Y hoy nos traen a una autora maravillosa, ¿no? Importantísima en la historia de la poesía nacional.
Sí, una increíble autora, una increíble poeta, una increíble activista, una increíble ensayista, una increíble, como ella dice, no crítica de libros, sino que comentarista de libros, la gran Elvira Hernández, que traemos un libro que salió hace 2 años, que es Pájaros desde mi ventana, y que hoy, en 2020, está sacando un nuevo libro con solo entrevistas de ellas. A sus ya 72 años, sigue más activa que nunca y haciendo reflexiones increíbles en torno a la pandemia e increíbles en torno a la perspectiva de ser escritora y escritora en estos tiempos. Pero el libro en particular que estamos hablando hoy, que es Pájaros de mis ventanas, sirve para una relectura en estos tiempos de donde la contemplación a veces nos pasa por el lado. A veces necesitamos un momento de pausa para poder digerir todo esto que estamos viviendo, todo esto que estamos atravesando. Y este libro y este poemario transita desde esas dos veredas, desde ver, transitar, valga la redundancia, la belleza del mundo que hay afuera, y también esa belleza que nos permite inspeccionarnos de manera autónoma como seres humanos.
Sí, es un libro entonces en el que Elvira Hernández trata estados de ánimo sutiles, practica la observación delicada, arriesga teorías ornitológicas y afirma la trascendencia de su voz dentro de la mejor poesía actual. Decir un poco cuál es el lugar desde donde viene Elvira López. Destaca entre la poesía femenina de la década del 80 por su carácter experimental, razón por la que su trabajo ha sido clasificado dentro de la llamada neovanguardia, grupo en el que se incluye la obra de poetas como Raúl Zurita, Soledad Fariña, Verónica Sondek o Juan Luis Martínez. Con ellos, Elvira Hernández comparte no solo el mismo contexto político, ya que sus obras surgieron y se desarrollaron en medio de la dictadura, sino también algunos rasgos característicos, entre los cuales sobresalen el quiebre de la sintaxis tradicional y el uso de múltiples recursos discursivos provenientes del ámbito popular y de la cultura tradicional. O sea, imperdible, ¿no?, aproximarse a la poesía de Elvira, Jorge.
Sí, no, más que increíble, Elvira Hernández es, yo creía, de las pocas maestras que están quedando en torno a las letras nacionales, junto con los grandes nombres como Raúl Zurita, en donde sus palabras y sus reflexiones apuntan sin que nos demos cuenta, muchas veces, como tú decías en el bloque anterior, de cómo nos van creando atmósfera y significados a lo que van escribiendo. En Pájaros de mi ventana, Richard, es literalmente eso. Ella se pone a describirnos las aves que ve a través de su ventana. Pero el poemario, al ir avanzando, va cayendo reflexiones profundas, a veces algunas más más conceptuales que otras, pero que te permiten ir en una retrospectiva. Yo estoy releyendo este libro a la luz de lo que está ocurriendo hoy y de esto mismo, que nos vemos encerrados y encerradas, y a veces tenemos solo la posibilidad de mirar por nuestras ventanas, y que a veces nos estamos perdiendo esas pequeñas migajas de felicidad que podemos vivir desde que entra un rayito de sol ahora que hace frío, o a veces cuando se posa un pajarito en nuestra ventana. Yo tengo una gata en casa, y a veces cuando se posa un pajarito cerca, aquí yo vivo en Santiago Centro, ella se vuelve loca, salta. Entonces, ¿cómo volver a esos disfrutes? Y creo que este libro, en esta relectura, he podido comprenderlo aún de mejor manera de lo que fue cuando lo leí por primera vez allá por el 2018.
Muy bien, tengo aquí algunos poemas, algunos versos seleccionados, Jorge.
Sí.
Si nuestra audiencia se motiva con esto. Dice: no todo lo que vuela, no todo lo que vuela es pájaro. A veces lo que piensas alcanza una pequeña altura. Luego está Estoy sacando alas, que dice: estoy sacando alas, que no es lo mismo que estar criando patas. Algo más que una sutileza. Espero algún día, por el sueño de Ícaro, en otra dirección, un vuelo nocturno. Luego, relámpago alado, dice: algo cruza, algo pasa por mi cabeza, algo está en algún lado. De aquello no queda nada, ni aire vibrando en el aire. En los bajos, Valdivia, abril, en un pie, La garza sostiene la tarde. En una gota de agua, en una gota de agua, los pájaros se sacian, se refrescan, se miran. Debemos transformarnos, se dicen. Alguna vez fuimos dinosaurios. Qué maravilloso, Jorge, cómo a partir de una observación, de algún detalle, finalmente se puede hablar de la historia de la, del universo, o sí, se puede hablar de una totalidad, ¿no es cierto? Aquello de en un pie la garza sostiene la tarde, lo encontré impactantemente bello, Jorge.
Sí, por eso quería mostrarlo. Nosotros entendemos, sabemos que te gusta mucho a ti la poesía, Richard, y por eso siempre vamos tratando de ir mezclando con... Porque la poesía hay que volver a rescatarla, hay que volver a leerla, porque nos encontramos con estos poemas, que como el que acabas de leer, que nos dan esas sutilezas perfectas para entender un poco la belleza que se esconde en las palabras, la belleza que se esconde en los versos. Y siguiendo tu línea, Richard, ¿por qué digo que esta relectura permite un poco también adentrar en la poesía? A veces se adentra en los contextos políticos sin darse cuenta. Quiero leer un poema que se llama Cadedad con su creencia, de este mismo pájaro desde mi ventana, y que casi no hace alusión a lo que pasó anoche. Dice: en mi niñez creía que los dragones eran aviones de combate que venían de un mundo sublunar. En mi adolescencia creía que las gárgolas eran pájaros demoníacos al cuidado de las iglesias. En mi vejez creo que los pájaros drones son el mal absoluto.
Claro, eso vinculado con algunos personajillos, ¿no es cierto? Que tienen sí, allí la solución de todo en aquella tecnología antidelincuencia.
Exacto. Así que ahí estamos dándole vuelta a este poemario nuevamente. Como les digo, es del 2018, pero tiene plena vigencia. Bueno, con estos tiempos que estamos viviendo, como que hablar del 2018 es como que han pasado 10 años, Richard, no sé si te pasa eso, así como que uno habla de prepandemia, antepandemia, y uno siente que ha pasado demasiado tiempo. Bueno, es un poemario muy actual de 2018 y que se junta ahora con esta entrevista que está publicando también Alquima Ediciones a la gran Elvira Hernández. Si no la han leído, por favor, búsquela, hay varios de sus poemas liberados en internet, o si no, van directo ahí a la página de alquimiaediciones.cl y buscan todo lo que ha publicado de ellas y sus reediciones de la gran poeta chilena Elvira Hernández.
Muy bien, con esto cerramos nuestro Leer y Resistir de esta tarde. Entonces, a no perderse nada, a vincularse siempre, a seguir allí a Bibliotank en Instagram, en donde siempre se está informando de todas las actividades que están desarrollando, Jorge.
Sí, así es, durante todo este mes. Gracias, Richard, por el espacio, como siempre, a ti y a todo el equipo de Radio Nuevo Mundo que hay detrás, y a todos quienes nos escuchan este martes frío 22 de junio.
Fuerte abrazo, que estés muy bien. Chau.
Tú también, Richard. Chau.